Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, hoy tenemos un programa cargadito y es que muchas cosas se están moviendo, como siempre, parezco disco rayado, pero todos los martes digo esto, muchas cosas se están moviendo en nuestro país y en el mundo entero. La noticia que le está dando la vuelta al mundo fue el ataque por parte del Estado de Israel a Hamas, pero esta vez no en Gaza, no en el West Bank, sino en Qatar. Israel lanzó un ataque contra el equipo negociador de Hamas en la capital de Qatar, matando a 6 personas. Estaremos hablando más sobre esto en un ratito con Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, que siempre nos ayuda a entender muchísimo mejor la complejidad del Medio Oriente. Y a nivel nacional también se están moviendo bastantes cosas. El tema que está en la boca de todos es el tema del huachicol fiscal. Están moviendo muchas cosas en materia tanto política como mediática. Y estaremos hablando con Iván Alamillo sobre un reportaje que publican Mexicanos contra la Corrupción, titulado Huachicoleros son socios de alto funcionario del sistema portuario nacional. Tema importantísimo que, como digo, pues están moviendo las redes y la política en nuestro país. Y también estaremos hablando sobre la revelación que dio a conocer ayer el Wall Street Journal junto al Congreso de Estados Unidos de la famosa carta, las famosas cartas que se intercambiaban Jeffrey Epstein y Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, hace más de 20 años. Una carta que está creando un sismo mediático en Washington y que está teniendo repercusiones importantes en la base electoral de Donald Trump. Hoy tenemos un programa cargadito y por eso pues estamos aquí en Ibero 99 acompañándolos para desgranar todas las noticias, para desmenuzarlas y entregárselas a ustedes, a la audiencia. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Y oigan, estamos como programa en Instagram como @TengoOtrosDatos99 y en X como OtrosDatos99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de la Marina en Altamira y quien estaba bajo investigación de la Fiscalía General de la República por recibir sobornos en una red de robo de combustible fiscal ligada al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, se suicidó en sus oficinas. Según el expediente, Pérez Ramírez recibió 100,000 pesos cuando era responsable de la unidad. Israel emitió una orden de evacuación de la ciudad de Gaza, avanzando la invasión a la mayor ciudad del norte de este territorio. La orden obliga a cientos de miles de personas a decidir si permanecen o huyen hacia el sur, a zonas superpobladas que ya se encuentran en ruinas. Cientos de manifestantes del movimiento llamado Generación Z incendiaron el Parlamento de Nepal horas después de que el primer ministro Sharma Oli presentara su dimisión. Las protestas en Katmandú comenzaron el lunes en contra de la prohibición de 26 plataformas de redes sociales y ya suman 25 muertos y más de 340 heridos. La atleta mexicana Andrea Becerra obtuvo este martes la medalla de oro en el Mundial de Tiro con Arco Kwang-kyu. Corea del Sur 2025. Andrea se impuso en la modalidad compuesto individual femenil a la salvadoreña Sofía País en un duelo que terminó con un marcador de 147 a 146. Esta es la segunda medalla de oro que consigue la delegación mexicana en este mundial.
Imagínate vivir en Suiza.
Imagínate vivir en Suiza. Ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy en la línea, Iván Alamillo, periodista investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y especialista en investigación de redes y estructuras de corrupción en el sector público. Iván, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Un gusto tenerte en estos micrófonos, Iván. Oye, pues preguntarte, publicas junto a tu compañera Verónica Ayala el día de hoy un artículo en Mexicanos contra la Corrupción hablando sobre el huachicol fiscal. Platícanos un poco de qué va.
Sí, claro, pues este artículo que estamos publicando cae en este contexto de las detenciones que anunció la semana pasada el gobierno federal. Estas 14 detenciones, entre las que se encuentran las de los sobrinos del exsecretario de la Marina. Estas detenciones se dieron por tráfico de combustibles, mejor conocido ahora como huachicol fiscal. Y pues todo este operativo del gobierno federal tuvo como detonante el megadecomiso que hicieron en marzo pasado en el puerto de Tampico, cuando un buque procedente de Texas llegó al puerto de Tampico y las autoridades lo incautaron, decomisando más de 10 millones de litros de combustible que se introdujo de manera ilegal al país. Ese aseguramiento fue lo que dio pie a toda la investigación que vino posteriormente de parte de las autoridades y que derivó en las 14 detenciones de la semana pasada. Nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, ya habíamos publicado en abril, después de que llegó este buque, que un directivo del puerto de Tampico estaba asociado nada más y nada menos que con los accionistas de la empresa que importó ilegalmente el combustible al país. Es decir, había un funcionario público portuario que tenía nexos y vínculos directos, incluso en documentos, lo pudimos probar, pues con estos criminales. Y pues ahora ya sabemos que esta red criminal era mucho más grande y llegaba hasta las altas cúpulas de la Secretaría de Marina. Y esta red era liderada por los sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán.
Un tema que ha causado muchas olas en materia política en nuestro país, Iván, y que está ligado también pues, con muchísimas variables que estamos viendo hoy en día en México, desde la presión de Estados Unidos y el actuar del actual gobierno de México. ¿Cómo lees las respuestas de las autoridades estos últimos días?
Sí, claro, creo que es una pregunta muy pertinente, porque las detenciones que se hicieron la semana pasada, incluso algunas coincidieron con la llegada a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Y se da también en este contexto político que tú mencionas, que son las presiones arancelarias que ha impuesto Estados Unidos a México. Entonces, pues esto nos obliga a hacer dos preguntas, ¿no? La primera es por qué este delito del huachicol fiscal se combate hasta ahora, porque en el gobierno del expresidente López Obrador no se combatió en lo absoluto. Y la segunda pregunta obligatoria, creo yo, es pues si esto se estaría combatiendo sin la presión del gobierno estadounidense. Entonces, pues me parece que son dos preguntas que nos tenemos que hacer y que si me preguntas, yo te podría contestar una opinión personal. Yo no creo que el gobierno mexicano estaría haciendo estos operativos si no existiera estas exigencias del lado del presidente Donald Trump.
A ver, porque aparte le están pegando a cúpulas que antes no se le había pegado, sobre todo en la Marina, Iván, gente cercana al secretario de Marina de López Obrador, ¿cierto?
Sí, 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 tan cercanos que eran sus familiares, sus sobrinos políticos. Estos dos personajes de nombre Roberto y Fernando Farías Laguna, que son hermanos, ellos son sobrinos de la esposa del exsecretario de la Marina, es decir, son sus sobrinos políticos del exsecretario. Y ellos tuvieron un ascenso, pues por decirlo menos, vertiginoso en la Armada de México, porque en menos de 5 años subieron cerca de 5 o 6 rangos, algo que por lo general le tomaría a cualquier marino pues décadas de trabajo y décadas de esfuerzo. Ellos lo lograron en unos cuantos años, Y ya desde hace, pues ya cerca de 3 años también, en medios ya se corría el rumor en columnas. Por ejemplo, Carlos Loret publicó una columna en donde ya decía que fuentes cercanas a la Marina le habían comentado que los sobrinos del entonces secretario pues estaban haciendo negocios muy jugosos con contrataciones públicas, que estaban amañando licitaciones, que estaban otorgando contratos a empresarios cercanos a ellos. Y bueno, ahora ya sabemos que no solamente asignaban contratos de manera irregular, sino que también operaban una red de huachicol pues transnacional, porque el combustible que llegó aquí al puerto de Tampico provenía del puerto de Beaumont, en Texas, que queda cerca, muy cerca de Houston, y de ahí se importaba ilegalmente el combustible.
Creo que es importante hacer hincapié en este tema, Iván, a ver si estás de acuerdo, porque si recordamos, en el 2018, pongámoslo más en el 2019, creo que fue por ahí de enero o marzo, justo en los primeros meses del sexenio de López Obrador, una de las tareas centrales que se propuso en ese entonces ese gobierno fue combatir el huachicol. Prometió López Obrador reducir el robo de combustible, pero pues todos los datos oficiales demuestran lo contrario, que aumentó en ese sexenio, ¿cierto?
Sí, así es, completamente. De hecho, cuando él anuncia esta cruzada contra el huachicol, pues conocíamos al huachicol en su forma tradicional, por así decirlo, que era cuando estos grupos criminales picaban los ductos de Pemex en estados como Puebla, como Hidalgo, y después pues lo subían a pipas y lo transportaban ya para venderlo. Sin embargo, el
Era más
delito,
clandestino, vaya.
sí, exactamente, era más clandestino, más artesanal, si le quieres decir así. Sin embargo, el delito se dejó crecer tanto que se fue sofisticando, por decirlo de alguna manera, y se convirtió o mutó a esto que conocemos ahora como huachicol fiscal, que para quien no tenga una idea de qué es esto de huachicol fiscal, es pues la importación al país, sobre todo de diésel, y al momento de declararlo ante las aduanas, se declara con una fracción arancelaria distinta, que no es diésel, es decir, se declara como aditivos para aceites lubricantes o como desechos para aceite. Y de esta forma evaden o burlan el pago del IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que pagan todas las gasolinas. Y pues de esta forma van ampliando sus márgenes de ganancia cada vez más, hasta que terminan vendiéndolo a precios más altos en las estaciones gasolineras del país, que lo compran ya sea bajo amenaza o porque están coludidos con estos grupos.
Pues Iván Alamillo, periodista investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, te agradezco mucho estos minutos, Iván.
No, a usted, Rodrigo. Un abrazo.
Importante hacer hincapié, analizar lo que nos platica Iván. Porque como dice, como lo explicó al final, el huachicol fiscal requiere cierta sofisticación, muchísimo más allá de picar un ducto en la carretera de Puebla o la carretera en Guanajuato, sino que requiere de la colusión de varias agencias gubernamentales y de varios funcionarios gubernamentales para que esto funcione. Requiere una red de corrupción muy sofisticada, que toque a varios puntos del gobierno federal para que esto ocurra. Y por lo tanto, pues es importante entender bien qué es el huachicol fiscal para empezar, y luego analizar por qué está teniendo tantas repercusiones y por qué al parecer Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, le está dando tanta importancia a este tema y cómo está respondiendo el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Broken Boy de Cage the Elephant.
¿Y la lana?
Y la lana, apa. Así es como le tenemos que decir a la Secretaría de Hacienda el día de hoy, porque Edgar Amador, el secretario de Hacienda, entregó el día de hoy, dio a conocer el paquete económico 2026, perdón. Y para hablar de eso tenemos en la línea a Alejandra Macías Sánchez. Ella es directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria e integrante de la Comisión para la Igualdad con Justicia Fiscal. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, buenas tardes y un saludo a tu audiencia.
Gracias por tomarnos la llamada, Alejandra. Bueno, como platicaba, se presentó el paquete económico 2026, que prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. Cuando lo digo así, suena una cifra muy etérea, Alejandra, pero ayúdanos a entender en qué quiere gastar el dinero el gobierno el próximo año.
Bueno, sí, es una cifra que nadie se imagina, ¿no? Que la podamos ver juntas. Pero básicamente, mira, hay que ponerlo en contexto. Este es el primer paquete económico que hace totalmente la nueva administración. La anterior todavía tenía tintes, ¿no?, de la administración pasada. Y además, después de 2024, que hubo un endeudamiento muy grande, la verdad es que dejaron a la nueva administración con una camisa de fuerza. Entonces, sí, si se acuerdan, en 2025 hubo recorte en casi todo. ¿No? En inversión, en medio ambiente, en salud, etcétera. Entonces, partimos de un presupuesto en 2025 que era ya bajo. ¿Qué sucede ahora? Que no hay recortes como tal, ¿no? Se mantiene más o menos el nivel de gasto. Hay un aumento como del 5-6%, pero básicamente ese aumento se va a concentrar en rescatar a Pemex y en los programas sociales de la doctora Claudia, ¿no? Que son pensión Mujeres Bienestar, que son las becas de Rita Cepina, ¿no? Y eso es donde vamos a ver los aumentos. Quiero resaltar que el aumento de las transferencias que vamos a hacer desde el presupuesto a Pemex es casi del doble.
Preguntarte, Alejandra, lo que más se está hablando en redes acerca de este paquete económico, lo que más le está llamando la atención a la gente y por lo tanto a nuestra audiencia, es el anuncio de un incremento del 87% en los impuestos a refrescos. También va a haber un aumento al tabaco, a los videojuegos y a las casas de apuestas. ¿Cómo leer este anuncio, Alejandra?
Pues yo creo que justamente como lo mencionó la Secretaría de Hacienda, ¿no?, estos impuestos, que son los impuestos especiales, tienen objetivos extrafiscales, no solo es la recaudación, sino también poder combatir de alguna manera las externalidades negativas que provocan justamente el consumo de tabaco, de bebidas azucaradas y los demás productos que has mencionado, ¿no? Yo sí te puedo decir que llevamos varios años analizando el impuesto al tabaco, llevamos varios años diciendo cuáles son las implicaciones de poder incrementar esta cuota y hasta este año lo están haciendo y pues van a tener un incremento de recaudación por el IEPS a tabaco de 52 mil millones o 72 mil millones, ¿no? Unos 10 mil millones de pesos, que además anunciaron que van a un fondo de salud. Y eso también nos parece muy bien porque el financiamiento del sistema de salud es bastante bajo, ¿no? 2.6% del PIB, cuando deberíamos estar gastando 6% del PIB.
Ahora, Alejandra, también es la primera vez que el paquete económico se presenta en la nueva realidad internacional arancelaria impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que inevitablemente, queramos o no, nos afecta para bien y para mal. ¿Tú ves alguna adecuación en este nuevo presupuesto con respecto a eso?
Sí hay un fortalecimiento en las aduanas, ¿no? Pero básicamente las acciones son para disminuir la evasión, ¿no? Igual los postureros y tal. Sin embargo, nos llama la atención que aún con esas medidas y aún con la implementación de los impuestos especiales, la Secretaría de Hacienda proyecta ingresos más bien planos, ¿no? Y
¿más bien qué? Perdón, creo que no escuchó.
Plano.
O sea, ya.
En el futuro no va a haber incrementos de ingresos presupuestarios y eso por un lado es sí hay un poco más de tributarios, pero hay cada vez menos ingresos petroleros y no estamos compensando, ¿no? Entonces, el otro, digamos, hallazgo de este paquete económico es que seguimos teniendo un endeudamiento del 4%, cuando desde 2024 nos prometieron que para 2025 se iba a bajar al 3%, ¿no? Entonces, con ingresos planos, con gastos crecientes, pues nos vamos a endeudar más. Y eso, pues, por no hacer una reforma fiscal como se debe.
Claro. Preguntarte, Alejandra, Este gobierno, muchos analistas han argumentado que ha adoptado una estrategia de seguridad diferente que en torno o en comparación al gobierno pasado de López Obrador, que ha habido cambios en la estrategia. Pero al final puede haber muchos cambios en la narrativa, en la estrategia, pero al final tú bien sabes que el dinero habla. ¿Vemos ese cambio reflejado en el presupuesto? ¿Se le está dedicando más dinero a seguridad o no?
No, de hecho tiene un decremento. Hicimos un análisis de cómo identificar cuál es todo el gasto de seguridad en el país. Uh-huh. No es menor lo que dedicamos a seguridad entre lo que destina la Federación y lo que destina el Estado. Y creo que sí, lo que hay que cambiar es la estrategia, no tanto el financiamiento, ¿no? Habría que ver en qué partes del presupuesto de seguridad se está disminuyendo, pero sí, el cambio de 2025 a 2026 no es tan grande en ningún rubro, ¿no? Donde sí vemos, en ningún otro rubro que no sea Pemex, porque en Pemex es un aumento impresionante y eso sí hay que destacarlo, ¿no? Es el rescate completamente de Pemex desde el presupuesto y eso, pues obviamente, hace que otros que no se puedan utilizar esos recursos en otros rubros como seguridad, medio ambiente, etcétera.
Justo te iba a preguntar por Pemex porque, bueno, casi duplican el número de pesos asignados el año pasado. Muchos argumentan, los expertos argumentan que pues Pemex es un barril sin fondo. ¿De verdad vale la pena meterle tanto dinero a Petróleos Mexicanos?
Mira, yo creo que la política de autosuficiencia es viable siempre y cuando cambiemos el modelo de negocio de Pemex. Si no hacemos cambios internos en Pemex, si no lo insertamos en esta lógica de transición energética, la verdad es que sí estamos quemando ese dinero directamente, ¿no? Porque sabemos que Pemex no funciona como está funcionando actualmente. Tienen números rojos, entonces por más que le estemos dando dinero, su deuda no baja tan rápido como debería de bajar. Entonces, necesitamos pensar en otro modelo de negocios y que Pemex transite no solo a extraer petróleo, sino a generar energía de otra manera.
Claro. Dices entonces que Pemex es el gran ganador de este presupuesto, Alejandra. Para ti, ¿quién es el gran perdedor este año?
Yo creo que medio ambiente.
¿Sí?
Lleva varios. Sí, lleva
fíjate, varios, y Sheinbaum, que bueno, se dice ambientalista.
Así es, pero si tú observas el presupuesto, incluso el anexo transversal de medio ambiente, pues los programas no están alineados con ese objetivo y es de los pocos rubros que ahora sí tienen recortes, ¿no? Entonces, mira, sí te diría que en medio ambiente y probablemente seguridad en términos de recursos, ¿no? Y claro, bueno, claro, la desaparición de todos los autónomos, todos estos ramos que dejaron de existir y que hubo una reasignación de presupuesto a ramos nuevos, como son la Agencia de Transformación Digital, Bienestar y la Secretaría de las Mujeres.
Ya está. Pues Alejandra Macías Sánchez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, te agradezco mucho estos minutos.
Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuestros hallazgos. Que tengan muy buena tarde.
Buena tarde, Alejandra. Pues sí, el gran ganador para el 2026 en términos económicos, en términos de dinero. Y al final, el dinero habla, el dinero manda, es Pemex, que pasó de 136 mil millones de pesos que se le asignaron este año, en el 2025, a 263 mil 500 millones de pesos. Casi el doble. El gran ganador, Pemex. Y bueno, como lo decía, lo que se está hablando en redes es del aumento de los impuestos a refrescos, tabaco, videojuegos y casas de apuestas. Asimismo, pues se recibió este paquete económico en la Cámara de Diputados y la nueva presidenta de esa Cámara, de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pues dio unas declaraciones. Vamos a escuchar.
Recibimos el día de hoy el paquete económico 2026. En él se expresan las expectativas y prioridades de gasto del gobierno mexicano, así como las decisiones fiscales que guiarán la actividad económica de nuestro país. La responsabilidad que tenemos en la Cámara de Diputados de analizar, discutir y aprobar en tiempo y forma este paquete es muy importante. Habremos de revisar, debatir, aquí se ha dicho, incluso seguramente de manera histórica, para aprobar el paquete económico. Y esta, sin lugar a dudas, es necesario recordarle al pueblo de México, es una de las responsabilidades más trascendentes que tenemos los legisladores en este momento a la hora de representar a los ciudadanos que conforman la vida económica del país.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
La 1:33, estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, la noticia que sin duda le está dando la vuelta al mundo es el ataque aéreo que el Estado de Israel lanzó el día de hoy en Doha, la capital de Qatar, dirigido a miembros de alto nivel de Hamas. La agencia AP afirma o reporta que Hamas dice que sus líderes superiores sobrevivieron, pero murieron individuos de menor rango, incluyendo al hijo y a un asistente de Khalil al-Haya. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que la operación fue totalmente independiente y que Israel asume responsabilidad por ella. Varias naciones árabes, entre ellas Arabia Saudita, Turquía, Egipto y sin duda Qatar, pues denunciaron el ataque. Y por otro lado, la Casa Blanca calificó el ataque como no favorecedor de los objetivos estratégicos tanto de Estados Unidos como de Israel. Eso fue lo que dijo el gobierno de Donald Trump. Una noticia que sin duda tiene consecuencias para el proceso de paz que estaban tratando de cimentar en Medio Oriente. Y para esto tenemos en la línea a Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, a quien le agradezco muchísimo que esté en la línea. Marwan, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marwan. Pues, ¿cómo podemos interpretar este ataque israelí en términos tanto militares como políticos, Marwan?
A ver, voy a tener que hacer unas precisiones de cómo fue la línea de tiempo alrededor de esto, porque incluso dentro de las mismas voces de la región ha habido distintas falta de concordancia, ¿no? Sí. Efectivamente, el gobierno de Netanyahu lanza un ataque sobre Doha dirigido, dicen, a miembros de la cúpula de Hamas. Principalmente se da a entender que Khalil al-Haya forma parte del comité temporal de Hamas, que es el comité de liderazgo de Hamas posterior al asesinato de Ismail Haniyeh en julio del año pasado, y él es uno de los cuatro miembros de este comité, ¿no? Es a quien se le mata el hijo, ¿no? Aquí hay unas, voy diciendo con precisión paso a paso, ¿no? Si hay un ataque dirigido con esa capacidad, tendrán todavía, como llevan ya un par de años, casi 2 años haciéndolo, necesitando explicar por qué esos ataques precisos no son equivalentes al bombardeo masivo y destrucción absoluta de la franja de Gaza. Es uno o es otro. Pueden hacer ataques dirigidos a Israel o tiene que destruir completamente una zona con una población de 2 millones de habitantes, ¿no? La otra, ese ataque se dice que fue, como acaba de nombrar, una operación independiente de Israel, es decir, que no contaron con la colaboración de Estados Unidos. Dicen también que avisaron a Estados Unidos y Estados Unidos, en respuesta, afirma que dio aviso a las autoridades cataríes para alertar que había este ataque. Lo que ha surgido por parte del gobierno de Qatar es que no han recibido, ellos no recibieron a tiempo ningún tipo de notificación. Al mismo tiempo, desde Qatar, fuerzas de Estados Unidos en Qatar, y ahora explico por qué la importancia de esto, dicen que no recibieron ellos información hasta después del ataque. aquí ya hay otra inconsistencia, ¿no? ¿Por qué importa Estados Unidos? Porque en Qatar se encuentra la base más grande de Estados Unidos en la región.
Que fue la misma que atacó Irán hace unos meses, ¿cierto,
Maru? Sí, exactamente, exactamente. A ver, no son pocos los hechos en los que coincide el gobierno de Netanyahu y el gobierno de los ayatolas. Es lo mismo que ocurre en Siria y en otras partes hacia esta narrativa absolutista, pues, que tienen ambos gobiernos, ¿no? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos frente a esto? Que para Qatar quizá tendrían que plantearse si sí es suficiente garantía para su seguridad el contar con una base de Estados Unidos, si Estados Unidos permite que su principal aliado en la región les haga un ataque directo en su capital. Este ataque directo, sin importar la razón que se quiera dar, es una violación frente al derecho internacional y a la soberanía qatarí, nos caiga bien o no nos caiga bien Qatar. A mí Qatar no me cae bien, no hay ningún derecho para hacer esto porque viola cualquier principio de derecho internacional. No importa la simpatía que tengamos con un estado o con otro. Esta es una violación, como ha sido condenada por absolutamente todos los órganos internacionales, y al mismo tiempo nos lleva a otro problema. Resulta que hay una cosa que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo. En el Consejo de Cooperación del Golfo están todos los países petroleros, es una de las principales alianzas no NATO, no OTAN que tiene Estados Unidos, y hay un principio semejante al de la OTAN, donde si se ataca la soberanía de alguno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se está realizando un ataque a todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, eso ya mete en problemas a Estados Unidos porque entonces entra en una disputa con sus principales aliados en la región. ¿Qué es lo que pasa dentro de las, o como podemos leer, las regiones de Estados Unidos? Más allá de si se les avisó o no, más allá de si se oficializan o no los rumores de que se le dio aviso a Washington una vez que ya se habían disparado los misiles o con lo que se haya atacado a Doha, pues resulta que entonces trata de aparentar una posible contención de daños, que en realidad tampoco necesariamente le da muchas garantías ni a Qatar ni a los países del Golfo, porque se dan cuenta que esa protección está, la de Estados Unidos, dirigida al gobierno de Netanyahu, no a ellos. Términos políticos globales, es ese.
Con todo y el avión que le regaló Qatar a Trump, Marwan.
Exactamente, parece que andar regalando aviones no es suficiente garantía.
Sí, sí, exacto. ¿No? Oye, pero preguntarte justamente del papel de Qatar, porque me importa mucho. A ver, Qatar había tratado de fungir el rol de mediador regional, pero ¿qué impacto podría tener esto para ese rol, Marwan?
A ver, hay que entender un poco la posición de Qatar, que es una posición dual. Qatar, sí, efectivamente, y veremos en las próximas horas muchas voces, sobre todo en defensa de Israel, que están tratando de justificar esto. Es cierto que Qatar ha sido ha tenido un papel importante en la misma protección de Hamas, ¿no? Sus principales liderazgos han vivido en Doha o viven todavía en Doha, y ha sido a lo largo de muchos, muchos años uno de sus principales soportes. Pero al mismo tiempo, en esta etapa del conflicto, y eso sí hay que dividirlo en la línea temporal, junto con Egipto se transformó en uno de los principales mediadores. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esta época en Doha? Se estaban dando las negociaciones entre Hamas y Israel a partir de un plan gestionado por la administración Trump, en el que Hamas había estado ya dispuesto a ceder algunas cosas con tal de detener la operación israelí, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, y evidentemente a partir de esto ya el mismo Qatar ha dicho que no es el terreno y su papel dentro de la negociación queda totalmente fuera de la jugada. Es natural esto, no hay manera que Qatar en este momento asuma el espacio para la negociación después del ataque de una de las partes que están sentadas sobre la mesa por distintas razones. Se parte de un asunto de ética, de un asunto que está vinculado al derecho internacional, que está vinculado a cualquier tipo de negociación, ya sea esta, cualquier otra, en cualquier escenario de conflicto. El país tercero que está sirviendo como huésped para las negociaciones de paz está obligado a garantizar la seguridad de los participantes en las rondas de negociaciones. Claro. Lo que acaba de hacer Israel es vulnerar ese principio donde el país huésped, ya sea que en otro momento siga participando con alguna relación con Hamas, en este momento es el país huésped de las negociaciones. ¿Qué fue atacado, es decir, se vulnera eso, pero tiene otro elemento que importa en códigos regionales. Hay pocos elementos más importantes para la cultura y la política árabe que la hospitalidad y la capacidad de protección de los huéspedes. Sean jamás o no sean jamás, podría ocurrir lo mismo con Israel. Tienen que garantizar dentro de los principios, incluso culturales, eso que en este momento acaba de romper el gobierno de Netanyahu una vez más. ¿Por qué? Por la falta absoluta de interés en algún tipo de negociación que ponga fin a la guerra. Han dado ya en las primeras horas de nuestro día las voces de, por ejemplo, una de las madres de los rehenes que abiertamente acusa que el gobierno de Netanyahu acaba de garantizar la muerte de su hijo. Si no nos damos cuenta de eso, en verdad no nos estamos dando cuenta de nada.
Esto afecta entonces directamente ese posible acuerdo de alto al fuego, intercambio de rehenes, que, por cierto, Donald Trump estaba tratando de impulsar a como diera lugar allá en Medio Oriente, Marwan.
No veo espacio para que en este momento corra, desgraciadamente, y tampoco veo espacio gracias a que este ataque es considerado como un ataque en general a los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Tampoco veo ningún camino para cualquier tipo de espejismo o aspiración de los acuerdos de normalización con Israel. Hay una pregunta a partir de esto que es importante, más allá incluso de casi 2 años que llevamos con la destrucción de Gaza. Después de esto, ¿de qué manera piensa Israel que puede actuar o pertenecer a los países de Medio Oriente? ¿Cómo piensa en un futuro después de esto Israel desenvolverse en esa región? ¿Piensa formar parte de los países de Medio Oriente, estando en el Medio Oriente, o sigue con la apuesta de este ostracismo, de la forma en la que se ha aislado y ha aislado a su sociedad a partir de, perdón, de unos psicópatas técnicos que les interesa andar continuando con la vida?
Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar, a desgranar lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, Marwan.
Gracias, abrazo fuerte.
Abrazo fuerte a Marwan Soto Antaki. Tremenda importancia lo que ocurrió hoy por todo lo que ya relataba Marwan. Creo que es interesante analizar, hacer hincapié en lo que explicaba Marwan acerca de la cronología de los eventos. ¿Anunció o no Estados Unidos a sus contrapartes cataríes del ataque? Ciertas agencias de noticias e incluso el gobierno de Estados Unidos reportaron que sí, Israel dio noticia a Estados Unidos. Estados Unidos no hizo nada para detener ese ataque, porque bien pudo haber dicho Donald Trump, Netanyahu, no hagas esto. Y si Donald Trump lo dice con bastante enjundia, supongo que no lo hubiera hecho. Pero al parecer, la persona encargada de dar esa noticia a los qataríes fue Steve Witkoff. Es un amigo viejo de Donald Trump, una persona que no es un diplomático de cepa. Es un prominente abogado, inversor, desarrollador inmobiliario estadounidense, que pues se conoció a Donald Trump a través de vínculos profesionales hace más de 40 años, en los 80s, y fue abogado de Donald Trump. Donald Trump lo ha catalogado como uno de los negociadores más fuertes que ha conocido en su vida. El tema aquí es que Witkoff igual y es muy bueno negociando acuerdos inmobiliarios en Manhattan. Pero eso no significa que sea bueno, que sea un buen diplomático, que sea bueno para lidiar con Vladimir Putin, que ha sido el encargado de ir a hablar con Vladimir Putin representando a Estados Unidos, que sea bueno yendo a hablar con Israel o con los qataríes. Bueno, esta persona fue la encargada de avisarle a los qataríes que venía este ataque. No se sabe bien a quién le avisó, con cuánto tiempo de anticipación le avisó. Y como ya lo relataba Marwan, esos datos serán cruciales para cómo responda o no Qatar, para si la relación entre Qatar y Estados Unidos pues se debilita o no. Así que pues vamos a estar muy atentos a lo que surge y siga surgiendo de Medio Oriente. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Da Duda de Cocoroco.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Ayúdenme a desempolvar sus visas estadounidenses. Si es que usted, el radio escucha,
tiene, porque vamos a hablar del sismo ocurrido en Washington, D.C. el día de ayer. Y por sismo me refiero a sismo político, porque al parecer todos pensábamos que Donald Trump estaba vacunado contra los escándalos. Él mismo lo dijo célebremente en la primera campaña presidencial del 2016, que él le podía disparar a alguien en la Quinta Avenida y sus seguidores lo seguirían apoyando. Y a través de los años, pues eso parecía cierto, porque Donald Trump ha hecho su estrategia política tener un escándalo por lo menos por día. ¿Para qué? Para que esos escándalos pues no se recuerden en la memoria de nadie. Gracias a que cada día hay un nuevo escándalo, pues ya no nos acordamos ni del de ayer ni del de antier. Pero al parecer su kriptonita, su talón de Aquiles, ha sido el tema de Jeffrey Epstein. Un tema que irónicamente en gran parte lo usó electoralmente en la elección del 2024. Presumiéndole, prometiéndole a sus seguidores que cuando fuera presidente de nuevo iba a publicar la famosísima lista de Epstein. Pero ahora circula, o ayer empezó a circular, una carta que el mismo Donald Trump le mandó a Jeffrey Epstein por su cumpleaños en el 2003. Por cierto, esta carta ya había sido reportada por el Wall Street Journal hace algunos meses. Sin embargo, no se había dado a conocer físicamente. ¿Y por qué se dio a conocer físicamente? Bueno, porque esta carta fue recibida el día de ayer por el Congreso de Estados Unidos. Esta carta está dentro de una copia de un libro del cumpleaños de Jeffrey Epstein del 2003, de nuevo, cuando cumplió 50 años. Ese libro, que por cierto incluía cartas y mensajes de decenas de personas conocidas, millonarios de Nueva York, entre ellos figuras como el expresidente Bill Clinton y el inversionista Leon Black, y claramente el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y este documento fue entregado por los abogados del patrimonio de Epstein a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de una investigación muchísimo más amplia. Así que no, esta carta no se la inventó alguien en el internet el día de ayer. No salió de la Deep Web, no se la inventó alguien en Reddit. Esta es una carta que para que fuera plantada, tuvo que haber sido plantada hace 22 años, en el cumpleaños número 50 de Jeffrey Epstein, y tuvo que ser una mente tan maquiavélica como para pensar 22 años adelante. No, este dibujo, con toda seguridad, fue firmado aparte por Donald Trump en el 2003. Seguramente ustedes que estuvieron en redes sociales el día de ayer se la cruzaron. Era una imagen de un dibujo, bastante mal hecho por cierto, de un dibujo presuntamente hecho por Donald Trump, de un torso de una figura femenina con ciertas palabras o ciertos diálogos adentro. Puede ser que sea el mayor escándalo de la presidencia de Trump hasta ahorita. Es una conversación imaginaria, estos diálogos que están dentro de ese dibujo del torso de la mujer, es una conversación imaginaria firmada por Donald Trump que dice, y lo voy a traducir, dice, voz en off, como si una voz omnipotente les hablara tanto a Donald Trump y a Jeffrey Epstein. Les dice, debe haber más en la vida que tenerlo todo. Y en esta conversación imaginaria, de nuevo firmada por Donald Trump, Donald Trump dice, sí lo hay, pero no te diré qué es. A lo que Jeffrey Epstein, en este diálogo, contesta, yo tampoco lo diré, ya que también sé lo que es. Donald Trump, por su parte, dice, tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey Epstein dice, sí, las tenemos, ahora que lo pienso. Trump dice, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has dado cuenta de eso? Jeffrey Epstein dice, de hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Y Donald Trump cierra con el siguiente diálogo. Un amigo es una cosa maravillosa. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Y luego firmado por Donald Trump. A ver, es el presidente de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos,
felicitando al depredador sexual más famoso del planeta con una carta de un dibujo de una mujer desnuda diciéndole, primero, que los enigmas no envejecen, que es su amigo íntimo. Digo, para que le mandes una carta en un libro hecho por varios amigos por su cumpleaños número 50 a Jeffrey Epstein, pues supongo que tienes que ser bastante cercano. Luego le dice que tienen ciertas cosas en común y que comparten un secreto. A ver, es importante subrayar aquí. Esta carta claramente no incrimina a Donald Trump en absolutamente nada. Pero si no fuera Donald Trump, si estuviéramos hablando de cualquier otro presidente de Estados Unidos, o deja tú de Estados Unidos, de cualquier otro presidente del mundo, escribiéndole una carta al depredador sexual más famoso del planeta, con el dibujo de una mujer desnuda, diciéndole que es su amigo y que tienen ciertas cosas en común y que comparten un secreto. De nuevo, esto no incrimina a Donald Trump en nada, pero sería un escándalo mayúsculo. De dimensiones que podrían acabar con la presidencia de cualquier otro presidente. Yo creo que por menos cayó Bill Clinton. Bueno, no cayó, pero se le armó un escándalo tan grande que básicamente ocupó 2 años de su presidencia. Por menos cayó Richard Nixon. Y además, el Wall Street Journal el día de ayer también, además de esta carta que le envió Donald Trump a Jeffrey Epstein, reportó que en el mismo libro de cumpleaños a Jeffrey Epstein venía una foto publicada, o más bien publicada en ese libro por el empresario Joel Pashkow, en donde se ve a Jeffrey Epstein con Joel Pashkow, es un empresario neoyorquino, y una mujer junto a ellos, cuya cara está difuminada y bloqueada por seguridad. Los tres están sosteniendo un cheque que dice $22,500 y está firmado presuntamente por Donald Trump. Y abajo de la foto, el empresario Joel Pashkow firma: Jeffrey mostrando talentos tempranos con el dinero y las mujeres. Aquí vende a la totalmente depreciada, y tapa el Congreso el nombre de la mujer, se la vende a Donald Trump por $22,500, mostrando también sus habilidades con la gente. Esto de nuevo en el mismo libro que los abogados del patrimonio de Jeffrey Epstein le entregaron el día de ayer al Congreso de Estados Unidos. De nuevo, esto no incrimina al presidente de Estados Unidos, pero vaya que hubiera sido un escándalo con cualquier otro. Creo que ya lo es. Y veremos cómo Donald Trump torea este escándalo, estas fotos, porque él le aseguró a sus fanáticos, a sus seguidores, a sus votantes, que iba a publicar la famosa lista de Epstein. Bueno, el Washington Post hace algunos meses reportó que en el mes de mayo, Pam Bondi, la fiscal general de Donald Trump, revisó la famosa lista de Epstein, los archivos del caso de Epstein, y le avisó personalmente al presidente de Estados Unidos que su nombre aparecía varias veces en esos archivos. Y después de ese mes, misteriosamente, pues el presidente de Estados Unidos pasó varios meses desestimando la importancia de esos archivos y diciéndole a la opinión pública estadounidense que no se iban a publicar. Pero bueno, lo que ayer le llegó al Congreso de Estados Unidos, vaya que fue una bomba. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Camila Solís, a Ana Lauzi Talán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Mariana Lara y a Eric Quiroz en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. También estuve en la cabina, a quien le agradezco. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y
ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.